vacunas, un poquito menos, 148.000, son 150.000 vacunas del componente 2 del Sputnik V que ya se producen en la Argentina. Eso es una noticia importante porque lo que señala es que podemos empezar a proyectar una profundización en el plan de vacunación también con vacunas producidas aquí en la Argentina. Vamos a meternos, como te decía, en el tema de vacunas. Está en línea Guillermo Docena. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Yo recién hablaba de la Sputnik que se fabrican aquí en la Argentina, que anunció ya Richmond ayer que había largado la primera tanda. Pero hay otra pata importante en materia de las segundas dosis, o en realidad vamos a hablar de completar los esquemas de vacunación, que tiene que ver con los estudios para la combinación de vacunas que ya empezaron a desarrollarse en la Argentina. Le pregunto por esos estudios y le pregunto por la combinación en sí. ¿Tenemos que tener expectativa respecto a eso?
Sí. No es solo para completar esquemas, sino la idea de esto, que ya lo veníamos hablando hace un tiempo con el Ministerio de Salud de Nación, que era estudiar combinaciones para lo que sería la tercera dosis. Es decir, el año que viene, cuando probablemente, todavía no lo sabemos, ¿no?, pero probablemente haya que dar al año una dosis de refuerzo, la idea era empezar a evaluar esta posibilidad, porque es lo que se hace habitualmente con todas las vacunas. Por lo cual, bueno, acá, digamos, el escenario ha cambiado mucho con la entrada de la variante Delta al país, porque sabemos que se necesitan las dos dosis para poder tener una buena protección. Y bueno, eso tiene que ver con lo que usted decía recién, de completar el esquema de vacunación de la gente que tiene la primera dosis aplicada y está esperando la segunda, pero también con la idea de avanzar con los que se van a dar la primera dosis. O sea que las posibilidades son en este momento, con tres vacunas en Argentina, hacer seis combinaciones posibles.
Bien.
¿Y se puede saber cuál serían? Perdón, Betina le habla, doctor, ¿cómo le va?
Buen día.
¿Se puede saber cuáles van a ser esas combinaciones o en qué se está pensando?
Sí. No, en principio se planteó la posibilidad de las seis, digamos. Son tres: AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm.
Claro.
Sería Sputnik, AstraZeneca o AstraZeneca, Sputnik, primera y segunda dosis, ¿no?
Sí.
Sputnik, Sinopharm, Sinopharm, Sputnik y AstraZeneca con el falte y Sputnik, combinando las tres.
O sea que no están pensando en ingreso de nuevas marcas de otros laboratorios.
Sí, eso sí, ya nos avisaron que hay dos que están cerrando los convenios, que son CanSino y Bharat de India, y ahora se suman las tres de Estados Unidos. Pero en este momento lo que definimos ese día fue con las tres que tenemos hoy, empezar ya, porque estas otras no sabemos cuándo van a llegar, en qué cantidad. En cambio, ahora se sabe que por lo menos AstraZeneca y Sinopharm van a llegar varios millones. Y bueno, obviamente la que está más restringida es la segunda dosis de Sputnik.
Claro.
Cuando usted recién hablaba de una tercera dosis, ¿no? Obviamente una tercera dosis pensando en esto de vacunar en proyección histórica contra el coronavirus, como se vacuna contra la gripe, como se vacuna contra otras enfermedades. ¿Está comprobado o hay avances en los estudios para ver cuánto dura la inmunidad?
Y hasta ahora, digamos, no hace un año que se está vacunando. Sí es cierto que hay estudios que empezaron antes, pero bueno, eran otras condiciones, era otra variante viral la que estaba circulando. Y hasta ahora lo que uno puede decir en base a estos trabajos es que al menos 8 meses dura. Y uno esperaría que por la calidad de las vacunas y la potencia que tienen, como mínimo un año tiene que durar la inmunidad conferida. Por lo cual se está evaluando la posibilidad que al año haya que dar un refuerzo. Probablemente cuando empecemos a estudiar a los vacunados a partir del mes de diciembre no haga falta. Pero bueno, hay que preparar el escenario para una eventual tercer dosis porque va a ser fundamental eso. Está claro que el año que viene y el otro el virus va a seguir circulando por el mundo y hay que mantener la inmunidad conferida por las vacunas, o sea, en los vacunados, y hay que vacunar a los que faltan. Solo ahí recién se va a contener la transmisión del virus y vamos a poder pensar en otros términos, ¿no? Habrá que ver qué pasa con el virus. Pensemos, SARS-1 2003 desapareció solo. MERS 2013 se contuvo muy fácilmente con una sola vacuna. Este todavía no sabemos, pero bueno, está claro que es mucho más complicado que los otros dos, ¿no?
¿En qué momento se va a empezar a combinar? Entiendo que hay protocolos que están armándose, incluso Córdoba está participando de ellos, ¿verdad? Córdoba,
sí, exactamente.
San Luis, sí. Provincia de Buenos Aires. ¿En qué momento ya está en marcha eso? El otro día la Secretaria de Salud nos comentaba que era inminente el comienzo del trabajo.
Sí, sí, el jueves pasado estuvo en la reunión la doctora Mariana Maccioni y gente de salud de Córdoba. Mañana tenemos una reunión, los protocolos ya están listos, tenemos que volver a evaluarlos y lo único que hay que hacer es aprobar, evaluarlos y aprobarlos por el comité de ética, pero tengo entendido que ya se empezó a convocar gente. Uh-huh. Esto es voluntario, esto se les va a ofrecer, el que quiere lo acepta, el que no quiere sigue esperando el plan de vacunación original.
Ah, bien, ¿va a haber una llamada? ¿La idea es hacer una llamada pública?
Eso lo debería determinar cada provincia. Yo le puedo hablar acá en Provincia de Buenos Aires, porque estamos trabajando en esto desde enero, ya hay una base de datos, hay un sistema de llamados por teléfono sobre la base de la información de quién se vacunó y con qué vacuna, y esa gente ya se la está llamando. No claro. sé si van a ser como en CABA, que abren un registro voluntario. Eso calculo que cada provincia
claro, claro.
lo va a manejar.
¿Y qué, de qué universo se estaba hablando? ¿Cuánta gente?
En realidad, digamos, si uno vamos a hacer las 6 combinaciones, sería como mínimo 300 en cada uno, por lo cual con 2.000 personas alcanza. Uh-huh. Pero bueno, probablemente cada provincia quiera tener claro. 2.000, eso todavía es lo que no está definido.
Está bien, está bien.
Aldo.
Ya, licenciado Docena, Aldo Blanco le saluda.
Buen día, Aldo.
En las últimas horas, representantes gremiales de sindicatos nacionales manifestaron que no es óptimo la modalidad de teletrabajo habida cuenta de la situación pandémica. ¿Está en estudio con este estado de situación de la Delta, de las vacunaciones, del programa de vacunación que ha avanzado muchísimo? ¿Está en estudio la posibilidad de que, aunque tenga una sola dosis, el trabajador, pueda volver a asistir a su lugar de laboral?
Y yo la verdad que eso no se lo puedo decir. Yo asesoro en cuestiones de inmunología. Lo que nosotros pedimos es que el personal más expuesto, o sea, personal de salud y el de mayor riesgo, que es adultos mayores y con enfermedades, tengan el plan completo, tengan el esquema completo. Ahora, si con una dosis pueden volver o no, la verdad que son cuestiones legales que desconozco, pero deberían... Bien. Todo lo que sea personal de salud que está potencialmente expuesto a un a alguien enfermo tiene que tener el esquema completo. Uh-huh. Eso no hay dudas.
Guillermo, cuando se habla de las nuevas cepas y principalmente hoy, bueno, ayer se conoció que la cepa Delta es la cepa prioritaria, la que más circula en Estados Unidos, y eso genera la preocupación que venimos teniendo desde hace tiempo y que venimos intentando evitar su llegada rápida a la Argentina. Obviamente que se ponen, y cada vez que aparece una nueva cepa, lo que uno pregunta es si van a aguantar las vacunas, ¿no? En materia de inmunización general, en la defensa que están dando las vacunas que se aplican en Argentina y la defensa que podrían tener las combinaciones de vacunas, tenemos que estar relativamente tranquilos con lo que puede llegar a aparecer, más allá de que estamos hablando de una incógnita, ¿no? No sabemos cómo va a comportarse el virus de aquí en adelante, pero digo, ¿son vacunas que están reaccionando bien en la media general?
Mire, realmente es la incógnita de toda la comunidad científica en el mundo. Cuando aparece una variante, el primer dato o la primera característica que llama la atención es la alta transmisión. Por eso sí. Se transforma en una variante, invade, desplaza, y como usted dijo, en muchos países es la que predomina. Después lo que se trata de establecer es si produce una enfermedad más severa, hospitalizaciones y muertes. Hasta ahora con la Delta eso no se está viendo. No se está viendo. Probablemente eso tiene mucho que ver con la vacunación, por lo cual somos optimistas. Que la vacunación la está conteniendo, de hecho, en los países donde está apareciendo esta ola de Delta, Israel, Inglaterra, Estados Unidos, principalmente afecta a los no vacunados, lo cual es un dato muy importante, pero también tenemos que tener en cuenta que todas las vacunas que se están usando fueron desarrolladas contra la variante original de Wuhan. Y claro, estas otras variantes, por eso se llaman variantes y no cepas,
sí,
son variantes porque son cambios mínimos que tienen. Pero esos cambios justamente se dan donde los anticuerpos se unen, por lo cual con todas las vacunas la eficacia clínica de protección disminuye. Pero dependiendo de la vacuna, disminuye más o disminuye menos. Y hasta ahora la variante que más se ha visto que neutraliza las vacunas es la de Sudáfrica.
Bien.
Esta, aparentemente, con dos dosis estaríamos cubiertos. Por eso es fundamental tener a la gente con dos dosis.
Claro.
Eso es lo que se está viendo en el mundo, que la eficacia con una dosis es muy, muy baja, baja mucho, pero con dos dosis es prácticamente la misma.
Claro. Y le hago una pregunta que no lo dijimos recién, pero digo, en estas combinaciones que se están practicando, no aquí, no le hablo de los experimentos aquí, sino en el mundo, de los ensayos en realidad aquí, sino en el mundo, la combinación de dosis, ¿aumentaría las defensas o las disminuiría?
Sí. No. Lo que se está viendo es cuál es la combinación que aumenta. Y de hecho, aparentemente, lo que se ha visto en los... Hay más de 10 trabajos.
Sí.
No son muy importantes, pero tampoco es tanto todavía. Pero los trabajos que han informado, que son AstraZeneca, Pfizer o AstraZeneca, Moderna, han mostrado esto, que cuando se combinan dos plataformas distintas, es decir, vectores virales, AstraZeneca y ARN, Pfizer o Moderna, la cantidad de anticuerpos aumenta y la eficacia mejora. Entonces, por eso acá la estrategia es combinar las dos plataformas que tenemos hoy hasta que llegue Pfizer y Moderna, que será una tercera plataforma.
Claro.
Entonces, en ese momento ya vamos a tener datos más concretos de otros países, pero también nuestros, al combinar Pfizer con Sinopharm, o, AstraZeneca con Sinopharm, o Sputnik con Sinopharm, que son las dos plataformas que tenemos.
Bien. En Argentina el movimiento antivacunas es bastante minoritario y la gente tiende a vacunarse. Afortunadamente hay un alto índice de aceptación de la vacuna, pero sin embargo hay gente que no lo quiere hacer por muchos motivos. ¿Usted con qué otra vacuna o con qué otro plan de vacunación podría comparar para que la gente se quede tranquila? ¿Con qué se puede comparar vacunación COVID de las tantas que usamos en nuestra vida cotidiana desde que somos chicos? ¿A cuál es parecida, por ejemplo?
Sí, el tema de los antivacunas no es de ahora y no es con estas vacunas de COVID.
Claro.
Yo dividiría en dos. Los antivacunas clásicos, que uno le cuesta entender en base a qué fundamentan que no quieren vacunas con todas las pruebas que hay, y los antivacunas que no lo quieren hacer por temor, porque hay desconcierto, desinformación, etcétera. Yo trabajaría sobre ese bloque de gente en el cual uno le puede explicar con rigurosidad, con trabajo, con un fundamento, de que a esta altura, digamos, después de 200 años de vacunación, no hay duda que las vacunas salvan vidas, ¿no? Por el resto, yo creo que es prácticamente imposible porque los mueven otro tipo de intereses.
Está bien.
Ahora, usted me pregunta con qué vacuna es comparable. La verdad que es difícil la pregunta porque algo importante que deja esta pandemia son nuevas vacunas y sobre todo nuevas plataformas distintas a las anteriores. Por ejemplo, las de ARN es la primera vez que se usan y son las mejores vacunas. Las de vectores virales como AstraZeneca y Sputnik se han usado. Por ejemplo, en ébola frenaron la pandemia de ébola del 2015. En MERS frenaron el MERS en el 2013. Se ha usado en influenza. O sea, lo que es vectores virales, y ahí el Instituto Gamaleya en Rusia está trabajando desde 1950 en esto. Ellos tienen mucha experiencia, han hecho para HIV, han hecho muchos sistemas. Y después tenemos, bueno, las vacunas a subunidades proteicas, que, por ejemplo, ahora una que está funcionando muy, muy bien es la Novavax en Estados Unidos, y ahí tenemos cualquier cantidad de ejemplos porque es una plataforma más clásica, ¿no?, que se viene utilizando. Pero, digamos,
Son productos nuevos, son plataformas nuevas.
Sí, estas dos plataformas es totalmente innovador y va a cambiar, porque algo que tiene, digamos, muy distinto a lo anterior es la velocidad con que se puede hacer una vacuna. Se puede hacer en semanas, cuando una vacuna convencional lleva meses. Esto es lo que ocurrió ahora con el año pasado, cuando se publica la secuencia del virus en el 15 de enero del 2020 en en 10 días ya tenían la vacuna lista. Eso es absolutamente inédito en la historia.
Y yo creo, doctor, que eso un poco también es lo que llamó la atención a suspicacia a muchos sectores que ya venían dudosos, ¿no? La rapidez con la que se desarrolló todo y se presentó como un producto ya para el uso humano.
Sí, pero no fue algo de un día para otro. Eso se aprendió desde las otras pandemias, ¿eh? Ya en el 2013 se había preparado una vacuna para influenza en 5 días. No es algo que se genera ahora. Eso refleja la madurez. Además, bueno, no nos olvidemos que el 90% de la comunidad científica del mundo estuvo trabajando en esto, y todo lo que es financiación y aportes estuvo centrado en sacar una vacuna.
Claro, claro.
Eso también impacta.
Es como lo que sucede en las guerras, ¿no? Que la industria bélica se desarrolla en forma contundente durante un conflicto bélico por necesidad, y acá sucedió lo mismo frente a la cuestión de, ¿no? Salvando las distancias.
Sí, bueno, también podríamos decir que en un conflicto bélico lo van preparando, ¿no? Lo van armando.
También. ¿Qué porcentaje de población tiene que estar vacunado realmente con las dos dosis para que lleguemos a una inmunidad de rebaño aceptable?
Sí, es muy buena pregunta esa. Yo le puedo decir lo que se ha estado observando en los países que más han vacunado. Cuando pasan el 45% de la población vacunada, no importa si es una o dos dosis, ¿eh? Porque Inglaterra fue una dosis, Israel fue dos dosis, pero cuando pasan ese 45% ya las curvas caen. Y eso estamos lejos de inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño es un 70, 80, un número teórico.
Sí.
Entonces, ¿cómo podemos explicar? Porque en otros casos, por ejemplo, sarampión, cuando se bajó del 70% de la vacunación, resurgió sarampión.
Sí.
Entonces, acá estamos por debajo del 70 y logramos un efecto inmunidad de rebaño. Yo creo que ahí hay que sumarle el 20% adicional, son los infectados que desarrollan inmunidad. O sea que no es que hay un 10% de población infectada en cada país, hay mucho más. Hay un subdiagnóstico en todo el mundo, no solo acá, en todo el mundo. Y está claro que la inmunidad por la infección es transitoria. Pero bueno, en ese momento, si no, como explicamos ahora en India, que desaparecieron los contagios, si hay un 10% de población
vacunada. Sí.
Es increíble, bueno, porque el otro 60%, que son cientos y cientos de millones, se han infectado.
Claro.
No hay otra forma de explicarlo.
Claro, claro. Y en Reino Unido, que ha vuelto a resurgir con mucha fuerza los contagios, y han decidido inclusive no hacer más restricciones, ¿no?
Y eso es un problema, pero bueno, fue la misma política que hizo Boris Johnson el año pasado, cuando dijo protejámonos por inmunidad de rebaño natural, y fracasó. Y ahora lo que están haciendo es, la gran mayoría de esos infectados son no vacunados. Entonces está haciendo lo mismo. Bueno, los no vacunados que se inmunicen, y sobre todo la población pediátrica, ese es el riesgo. Pero es cierto que también hay una sola vacuna para menores de 18, que es la Pfizer. Pero bueno, es demasiado arriesgado, pero bueno, hay otros intereses económicos, etcétera, que hacen que no puedan volver atrás, ¿no?
Si no se vacunan los niños, ¿la infección puede volver a través de los niños, a través de los menores?
Los chicos son reservorio. Sí. Se infectan como un adulto. Por suerte lo pasan mucho mejor porque tienen un sistema inmune muy distinto, pero contagian como un adulto, o sea, son un reservorio de virus. Por eso es tan importante vacunar menores de 18.
Okay. En ese marco yo le quiero hacer la última, Guillermo. Digo, la llegada de estas nuevas vacunas, las vacunas cuya llegada se habilitaron a partir del último DNU, es un avance positivo. Yo imagino que cada vez que llegan nuevas vacunas es un avance positivo, pero le pregunto, ¿era algo necesario de hacer? ¿Cree que efectivamente era un punto que había que avanzar?
Sí, totalmente. O sea, como dijo usted, cuanto más vacunas lleguen, mejor. Pero volvamos de nuevo al último punto. Ahí tenés las vacunas para los menores de 18. Eso es fundamental. Y sobre todo, esas vacunas cuando entren, la de Pfizer, hay que priorizarla a los menores de 18 con comorbilidades. Diabéticos, discapacitados, distintas enfermedades respiratorias, fundamentales. Fundamental.
Y además
nos va a estar aportando la tercera plataforma para poder mejorar las combinaciones.
Claro. Y le pregunto por la vacuna de Sinopharm para los menores de 18. Algo que se está estudiando, sí.
Sí, es muy controversial eso, porque algunos dicen que está autorizada. Yo estoy averiguando en China y nadie me confirma que allá está autorizada. Para mí, está en fase 3, lo están estudiando. Hay algunas regiones de China que vacunan y ahí es donde dicen que sí, y hay otras que donde no están vacunando a menores de 18, y yo creo que esa es la situación. Para mí no está autorizada a menores de 18, y acá la van a tener que autorizar, igual que la de Pfizer, ¿eh?
Claro.
Para poder usarla hay que autorizarla.
Pfizer está autorizada para su uso para mayores, pero no para menores aquí.
Exactamente.
Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo esta conversación con Radio Nacional Córdoba, ¿eh?
Bueno, muy bien, muy amable, muchas
que
gracias.
Que tenga buen día.
Muchas
ahí
gracias.
Estaba Guillermo Docena, que es bioquímico, especialista en vacunas, es investigador principal del CONICET. Es interesante todo lo que pasa con las vacunas y cómo se va trabajando para intentar empezar a tener ciertas garantías a futuro, cosa que no tenemos. Hoy no hay garantía a futuro, ni siquiera la vacuna te lo garantiza.
Pero hay proyecciones positivas, dos dosis de vacuna hoy están funcionando y bien.